Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanas y hermanos, feliz, feliz, feliz año nuevo. Qué gusto estar con ustedes en este su programa, A solas con Jesús. Y hoy tenemos pues una persona que realmente pues es de lujo, hermanos, es de lujo, así que no se pierdan este programa, y si pueden llamar a otras personas para que también escuchen, sería muy, muy bueno, porque todos podemos aprender mucho de lo que esta persona nos va a compartir. Yo voy a ser el que hago las preguntas, como sería representándonos a ustedes, y ella pues yo estoy seguro que va a contestar, y si de vez en cuando pues yo quiero añadir algo, pues permítanme hacerlo, ¿sí? Pero bueno, vamos a estar hablando sobre un tema muy especial que trae alguna consecuencia entre las personas que somos cristianos. Algunos piensan que no se puede bautizar a los niños, otros piensan que depende de la situación de cada cual, y otros dicen que sí se pueden bautizar a los niños, aún a los bebés recién nacidos. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Piensan que es posible que se debe de bautizar a una criatura que no tiene pues conciencia, que no sabe distinguir entre el bien y el mal? ¿O debemos de esperar a que esta persona sea un poco mayor para que se pueda bautizar? Bueno, de esto vamos a estar hablando con una persona que yo admiro muchísimo. Se llama Patricia Weinberg de Zapatero. Ella está en estos momentos en Argentina. Vamos a hablar con ella a través de la vía telefónica en el nombre del Señor Jesús. Y creo que va a ser un programa muy interesante. Si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, pues no dejen de comunicarse con nosotros, número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros aquí en el estudio, pues es el siguiente. Vamos a ver aquí un momentito. Sí, aquí tengo. El número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este su programa, A solas con Jesús. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Alabado seas. Bendito seas, Señor, bendito seas. Gracias por este momento, Padre Santo. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este comienzo de año, Señor. Toca nuestros corazones, Padre Santo. Quita de nosotros, oh Dios, todo aquello que nos impide estar en paz. Paz. Recibe la paz de Jesús. Jesús es paz. Déjate en las manos santas y poderosas de Jesús. Esas manos que un día las extendió una cruz en el Calvario para darte vida y salvación eterna. Mi paz te dejo, mi paz te doy, dice el Señor. Recibe esa paz, hermana que me escuchas. En este día, por tantas tensiones y tanto ajetreo y tantas cosas que hacer, te has olvidado de descansar en los brazos de Dios. Este es el momento. Esta es tu oportunidad, hermana. Descansa. Respira profundo y descansa. Recibe la paz del Señor. Hermano que me escuchas, has tenido un día difícil, un día de arduo trabajo, un día de problemas y dificultades y situaciones adversas. Recibe la paz de Dios, la paz de Jesús. Y déjate llenar de su santa paz, de su santa presencia, de su santo amor. Nada te turbe, nada. Nada te espante, decía Santa Teresa de Ávila. Porque quien a Dios tiene, lo tiene todo y nada le falta. Porque solo Dios basta. Solo Dios basta para levantarnos de nuestras miserias. Solo Dios basta para darnos la fortaleza que necesitamos para comenzar de nuevo. Solo Dios basta para que en este principio de año podamos vivir una vida más íntima con Jesús. Una vida nueva. Una vida donde más y más Jesús sea de verdad el Señor, el dueño, el amo de nuestra vida. Déjate en las manos de Dios. Déjate en las manos de Dios. Paz, paz, paz. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, qué alegría poder estar con ustedes y poder disfrutar de este momentito de paz en la presencia del Señor Jesús, que es el príncipe de la paz. Y la palabra príncipe en este caso significa cabeza. Él es la cabeza, el que da la paz. En los momentos difíciles de tu vida, Él es quien te puede dar verdadera paz. En tus momentos de ansiedad, en tus momentos de confusión, en los momentos en que sientes que todo el mundo se te viene encima y ya no hay esperanza. Sí hay esperanza, hermano. Y estamos, por cierto, en este año de la esperanza, proclamado por su santidad, el Papa Francisco. Y de eso vamos a estar hablando en otros programas, ¿sí? Pero Dios quiere que tengas paz en este momento. No importa cuán difícil sea tu situación, Dios quiere darte paz. Aunque tu barquita esté, pues, moviéndose de un lugar para otro, las olas encrespadas, pues, agitando tu barquita para que esa barquita, que es su propia vida, naufrague, Dios te quiere dar paz. Recibe esa paz. En este comienzo de año, recibe paz, presencia de Dios. Y si tienes paz, tienes a Jesús, porque Jesús es paz. Aún en tus peores momentos y dificultades, si tienes a Jesús, hermano, hermana, tienes paz. Bendito sea Dios. Antes de comenzar con la entrevista de este día, que para mí es un día muy especial, quiero recordarles que ya pues se está llenando el cupo para ir en el peregrinaje a Medjugorje y a Grecia. Les recuerdo que va a ser del día 19 al 30 de septiembre, pero no pierdan la oportunidad. Hay una rebaja para los que pueden pues, inscribirse en este mes. Y estamos tratando de que el mes sea hasta el final para que pues, algunos de ustedes puedan inscribirse Y lo que ustedes pueden hacer es hablar con esta persona que es la que está encargada de la agencia de viaje, que es la que va a preparar todo para nuestro viaje a Medjugorje. ¿Cómo está Medjugorje? Vamos a ir por las islas griegas en barco hasta Atenas y después vamos a regresar a Dubrovnik y de Dubrovnik vamos a ir a Medjugorje. Número telefónico para que se comuniquen con ella, su nombre es Maciel Carrasco. Su número telefónico es el 347, ese es el área, y su número es el 463-3998. Repito, 347-463-3998. Ojalá que nos puedan acompañar. Va a ser un tremendo, tremendo evento de sanación, de liberación, porque vamos a estar, pues, no solamente celebrando la Santa Misa, pero también vamos a tener tiempo para compartir la Santa Biblia y tiempo para preguntas y respuestas y muchas cosas más. Así que no pierdan la oportunidad. Maciel Carrasco, número telefónico 347, que es el área, y su número telefónico es el 463-3998. También recordarles que ya pronto llega el Sábado de Milagros aquí en Nueva Orleans. Va a ser el 1 de marzo de este año 2025. Se va a llevar a cabo en el Jefferson Performing Arts Center de 7:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Va a estar el Padre Ricardo López Díaz con nosotros y también Paula Maña. Va a estar el coro de Sábado Milagro, que es fabuloso. Y este servidor va a estar con ustedes también. Habrá misa, pláticas, música y una obra santa que va a estar, hermanas y hermanos, para chuparse los dedos, porque el Señor siempre actúa con poder, con fuerza, con autoridad. Por cierto, el próximo martes, si Dios permite, voy a estar entrevistando a Ofelia Lanzas, que tuvo una experiencia muy, muy hermosa en el Sábado Milagros pasado. Así que no dejen de escucharla y pues cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, por favor, no dejen de hacerlo. También quiero recordarles que voy a estar en Indio, California, el 22 de marzo, en un día de renovación en el espíritu organizado por el grupo Magnífica María Reina de la Paz. En el auditorium Full Wide, creo que se llama así, en Indio, California. Para más información, por favor, comuníquense con el siguiente número telefónico, que es el 760, es el área 760-396-9100. 760-396-9100. También voy a estar en Michigan, si Dios así lo permite, en Detroit, Michigan, el 29 de marzo de este año. Y finalmente quiero recordarles que voy a estar en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas, el 5 y el 6 de abril de este año. Un retiro de sanación, de acercamiento a Jesús y sobre todo de prédica que nos va a tocar el corazón y nos va a ayudar a todos a acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Con esto en mente, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, quiero decirles lo siguiente. Esta persona que voy a entrevistar nació en Buenos Aires, Argentina. Patricia Weinsberg de Zapatero, pues abrazó la fe católica y fue bautizada cuando tenía 19 años de edad. Patricia recibe su licenciatura en estudios orientales a manos de la prestigiosa Universidad de El Salvador en Buenos Aires, donde trabajó como profesora adjunta, y además Patricia ha servido como profesora en numerosos medios de evangelización, al igual que coordinadora de estudios bíblicos. Ella ama las Sagradas Escrituras y se denota. Si ustedes la conocen, se denota definitivamente. Ama las Sagradas Escrituras y para ella la Santa Biblia tiene un lugar muy especial en su corazón. Patricia, espero que me estés escuchando. Bienvenida a este tu programa, A Solas con
Muchas
Jesús.
Muchas gracias, Padre. Qué lindo escucharlo, qué lindo participar con usted de esta oración, de este tiempo de paz, de este tiempo donde realmente se nota que el Señor está acá. Así que gracias,
Amén.
Gracias por todo lo que hace.
Bendito qué sea Dios. Sí, es un gusto de veras, es un gusto porque para mí tú eres una persona muy especial, muy llena no solamente de Dios, pero llena de la palabra de Dios, ¿sí? De las Sagradas Escrituras. y queremos aprender de ti, ¿sí? Y vamos a hablar sobre todo acerca del bautismo. Sabemos que este domingo pasado la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, celebró la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se encuentra, entre otros sinópticos, pues en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, donde pues, Mateo habla acerca de ese momento tan importante en la vida no solamente de Jesús, pero de todos nosotros, porque Él como que muestra el camino para nosotros seguir, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, dice que, por entonces, esto, versículo 3 en adelante, vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Es interesante porque Juan estaba bautizando, primero que todo, los judíos usualmente no se bautizaban, ¿verdad? Y segundo, pues se circuncidaban a la edad de 8 años. Y la razón por la cual Juan estaba bautizando es porque era un bautismo de arrepentimiento en que él con agua pedía al Señor liberación de los pecados cometidos por las personas que venían al río Jordán. En este caso viene Jesús. Y Juan le dice, ¿quién soy yo para bautizarte? Tú eres el que debes de bautizar a mí, ¿cierto? Entonces, explícanos un poquito, por favor, por qué Jesús pide que Juan lo bautice y en vez de ser lo opuesto, que Jesús sea el que bautice a Juan. ¿Nos puedes aclarar un poquito, por favor?
Es muy lindo, ¿no? Este contraste que vemos y cómo se inicia casi la vida pública del Señor, ¿no? En este acontecimiento. Pero antes que nada, Padre, me gustaría aclarar algo a nuestros amigos, que Juan, que es el hijo de Zacarías, todos los conocemos y nos parece que el nombre de él es Juan el Bautista, o sea, como que el Bautista es su apellido, sí. ¿No? Y él en hebreo sería Johannes ben Zacharia, ¿no? O sea, Juan el hijo de Zacarías, para decir cómo correspondería que apareciera. Pero justamente tiene el apelativo de Bautista porque él o los bautistas en la época de Cristo, anterior a Cristo y con posterioridad también a ya el cristianismo como religión en este mundo, era uno de los grupos religiosos que existían en Israel y que vivían el judaísmo a su manera, ¿no? Tenían algunas características y ahora vamos a entender un poquito más. Ellos decían que a través del baptisein, de este bautismo, de este sepultarse en las aguas que purifican, el hombre arrepentido de los pecados, arrepentido de toda acción que lo separara de Dios, lograba a través de esa purificación volver de alguna manera a estar como en un estado, al estar purificado, en un estado perfecto para poder estar en presencia del Señor, ¿no? Ese era el sentido del bautismo que los bautistas, que era este grupo que por lo general vivían al lado del río Jordán o al lado de algún río donde ellos pudieran ejercer este rito que caracterizaba su creencia. Tenían una vida muy austera, vivían como es descrito en otra parte del Evangelio, ¿no? Prácticamente Juan estaba vestido con piel de camello, comiendo aquello que le brindaba la naturaleza, o sea, de manera muy humilde, de una manera muy, muy, muy extremadamente pobre y sencilla, dedicado a la prédica de la conversión. La gente se tenía que convertir, o sea, cambiar el rumbo de su vida, que estaba alejado de Dios, volver a tener a Dios en su presencia y empezar a vivir de una manera distinta.
Entonces, claro, esto quiere decir, Patricia, que el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento.
Exacto. Un bautismo
pero
de arrepentimiento.
Pero viene uno después, a quien Juan, según dice él, no es digno de atarle las correas de las sandalias. Y él va a bautizar con fuego y Espíritu Santo. Entonces son dos bautismos diferentes. Y hay personas que dicen, entonces, ¿por qué bautizar a una criatura si realmente pues esa persona no tiene conciencia para tomar una decisión a favor de Dios o en contra de Dios? Pero el problema es que ese bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento, pero después el bautismo de Jesús es el bautismo que no solamente recibimos la vida de Dios, el Espíritu Santo de Dios, pero nos incorpora a el cuerpo místico de Jesucristo, ¿cierto?
Exactamente, y aparte, padre, qué lindo lo que usted me preguntaba, ¿por qué Jesús se pone a la cola de los pecadores para bautizarse? Número uno, porque es un Dios solidario, es un Dios que está con nosotros y que realmente es Emmanuel, ¿no? Quiere vivir, es estar con nosotros hasta el extremo. A mí me encantó porque el domingo justamente fuimos a misa y le tocó predicar a mi marido, acá por primera vez en Argentina.
Aclarar que tu esposo es diácono en la iglesia, ¿verdad?
Claro, es diácono permanente. Y usted sabe, padre, que me encantó lo que comentó, y me permito contarlo ahora porque aclara muchísimo, el que no tenía pecado, aquel que no tenía absolutamente ningún pecado porque se hizo igual a nosotros, menos en el pecado, como lo aprendemos en la catequesis, amén. Sin embargo, se sumerge en las aguas donde todos los hombres iban a dejar su pecado para tomarlo y luego en la cruz redimirnos y regalarnos nuevamente la eternidad que habíamos perdido el día en que nos revelamos en Dios en el paraíso. Entonces, ¿qué cosa más bonita?
¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!
Claro, porque entendemos que si Cristo empieza su vida pública y en el momento de su bautismo, que es un momento trinitario, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presente en esta unción de Cristo, listo ya y preparado para llevar adelante la voluntad de su Padre, que es la salvación del hombre. Entonces, qué cosa más linda. Él no necesitaba meterse en el agua del bautismo, pero se mete no para ser purificado, para ser perdonado, para ser limpiado de alguna manera, sino para tomar todo lo nuestro y de esa manera convertir un rito que era simplemente de conversión, que era de arrepentimiento, en un sacramento como lo tenemos nosotros en la iglesia, donde ahí sí, lleno de sentido, ¿cómo no vamos a bautizar a los niños? A los niños se los bautiza en la iglesia católica desde la época casi de los apóstoles. De hecho, que los padres de la iglesia hablan sobre la necesidad que los niños sean bautizados, porque no se bautizaban solamente para la cuestión del arrepentimiento y la conversión, sino para convertirse absolutamente en hijos amados de Dios.
Hijos recibir la gracia santificante, ¿verdad? Recibir la gracia santificante. Es decir, el poder de Dios que nos santifica, que nos hace más y más como Jesús. No, no, eso era todo, Patricia. Que el bautismo, consciente o inconscientemente, nos da la gracia santificante, es decir, la fuerza de Dios para ser más y más como el santo entre los santos, que es el mismo Jesucristo.
Absolutamente. ¿Y sabes qué es lo que a mí me hizo pensar como directora de educación religiosa tantos años, ¿no? En la parroquia de San Hugo, que cuando venía un padre o una madre a pedir el bautismo, por lo general un chiquito ya por encima de los 5 años, que no lo habían bautizado, a mí me gustaba incluir a la familia en ese proceso bautismal del niño. Porque cuando bautizamos a un niño de bebé, cuando bautizamos a un niño bien de pequeño, estamos diciéndole a la familia, ustedes también tienen responsabilidad en esto que el niño está recibiendo. Porque es el inicio de un camino que hasta que él tenga propia voluntad y razón para discernir y para elegir, ustedes son los que están destinados a acompañar, a sostener y a engrandecer la vida de fe en ese niñito que con la gracia de Dios se los depositó en los brazos de los padres y los padrinos, ¿no? Así que es un acto muy bonito porque involucra también a la familia, padre.
Y de mucha responsabilidad, ¿no es cierto? De mucha responsabilidad también, porque hoy día, desafortunadamente, el ser padrino o madrina de una criatura, más bien es para que esa persona le dé regalos y, en fin, ¿verdad? Pues coopere en alguna forma con el desarrollo más bien material de la persona del bautizado y no necesariamente ayudarle a conocer a Jesucristo. Y creo que es un problema bien serio, ¿no es cierto? Porque lo principal como padrino o madrina es la responsabilidad de ayudar a la criatura a crecer conociendo, amando y sirviendo al Señor Jesús.
Así es, amén, así es. Y además es muy bonito pensar que es un sacramento, el primero, es la puerta, la gran puerta de entrada a la familia que es la Iglesia, pero es un sacramento que imprime carácter, ¿no? Que se da una sola vez, porque otros sacramentos los recibimos más de una vez, como el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la unción de los enfermos, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay sacramentos que se una sola vez en la vida, ¿no? Como el bautismo, la confirmación, la ordenación sacerdotal. Entonces, imagínense qué hermosura, porque es el sacramento que se recibe una vez, pero que cambia la forma de vivir todos los días de la vida del cristiano. Todos los días de nuestra vida, cuando nos levantamos a la mañana, tenemos la oportunidad nuevamente de contactar con eso que fuimos en el momento que fuimos bautizados, con ese hijo amado que sonó en el corazón de nuestra vida y en el corazón de Dios, y preguntarnos, ¿hoy cómo voy a vivir? ¿Hoy voy a vivir como un auténtico hijo de Dios o como alguien que todavía no lo conoce? Entonces, fíjese que se da una sola vez, pero nos marca para toda nuestra existencia.
Patricia,
y nos acompaña, ¿no?
Patricia, yo soy del campo, yo soy campesino, mi familia también. Ajá. Y yo recuerdo que para cierto tiempo del año, papá hacía marcar a las vacas, sobre todo, a los bueyes también, pero a las vacas sobre todo, con un hierro caliente, ¿verdad? Que significaba que esa vaca, esa res, ese también los caballos muchas veces, ¿no? Que era propiedad, en este caso, de mi padre. Y algo parecido, pienso yo en estos momentos, es el bautismo. Nos pone un sello el Señor, y ese sello es como decir, tú eres mío, tú me perteneces, y te he comprado un gran precio, por lo tanto, ya deja de vivir una doble vida, a veces conmigo, Dios, y a veces con Satanás, el otro, y comienza de verdad a responsabilizarte. Por eso que ese regalo maravilloso que Dios te ha dado, que es el bautismo, te ha escogido a ti, te ha elegido a ti, para que tú seas una célula viviente en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Eso es fabuloso, pensar en eso así, ¿no?
Es una belleza, es el regalo más lindo que nos pueden dar en la vida. Es el amor más grande derramado en toda nuestra existencia. Y como usted dijo, a todo don, como decía San Juan Pablo II, corresponde una tarea, padre. A semejante don corresponde una respuesta. Porque nosotros no creemos en una religión mágica. Creemos en una religión de relación, de encuentro, del Dios que promete, el Dios que cumple a alguien, a una persona. Es un Dios que está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que este sacramento, esta elección, esto que me da, es para que yo lo viva de una manera. No para que haga de cuenta que no lo tengo. No es un detalle, no es un acto que hay que hacer para que, bueno, porque en mi familia bautizamos a los niños, porque en mi familia no puede estar un chico en el primer año de vida sin ser bautizado. pero no le quitemos el sentido profundo que tiene ese bautismo. Porque si no, no vienen las cosas, porque si no es, no se da, porque si obviamente que Dios se las arregla para siempre mostrarnos el amor que nos tiene y que nos desea con locura. Pero nosotros como papás, nosotros como padrinos, tenemos, como decía usted, padre, que ayudar a que esa gracia que se derrama en el corazón de ese niño, como decía San Pablo, ¿no?, que lo ama profundamente el Señor, empiece a dar su fruto acompañándolo, ¿no?, contándole cuán amado es, qué bendición tiene de ser parte de esta iglesia tan hermosa, que como bien decía usted, es el cuerpo del Señor, es el cuerpo Amén. Místico del Señor Jesús, ¿no? Nada Amén. Más ni nada menos.
Amén. Patricia, ¿por qué muchos protestantes evangélicos, conociendo la Biblia, conociendo teología, ¿por qué ellos optan por creer que los niños no deben ser bautizados porque todavía no tienen el poder de decidir si quieren seguir a Dios o si no quieren seguir a Dios, si quieren seguir a Jesucristo, si no lo quieren seguir? Y piensan que se debe esperar a que la persona ya sea más madura, tenga pues una conciencia mucho más clara de lo que quiere en su vida y que entonces decida. Pero yo pienso, bueno, y entonces, por ejemplo, cuando un niño, un bebé, está enfermito, vamos a esperar que sea adulto para decir, bueno, ¿lo llevamos al médico o no? Vamos a decir, bueno, vamos a esperar a que sea mayor para entonces enseñarle a hablar el idioma tal o el idioma más cual. Como que para mí eso no tiene sentido. Yo creo que desde el principio se debe dar a la criatura lo mejor de lo mejor que se le puede dar a la criatura, y de lo mejor de lo mejor que se le puede dar a una criatura es la vida de Dios en esa persona.
Absolutamente. El problema que tienen, o mejor dicho, en lo que se basan algunos que sostienen y que no bautizan a los niños, número uno, padre, es que ellos siguen la palabra de Dios de manera literal. O sea, no tienen, como tenemos nosotros, una manera de alguna manera, interpretar, de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia, la palabra de Dios. Ellos lo toman de manera literal. Y algunos grupos, que me inclino más a pensar que son de corte evangélico, a lo mejor, más que las iglesias históricas, que nosotros llamamos iglesias protestantes, sostienen que como no está en ninguna parte de la Biblia que se debe bautizar al niño al nacer o de pequeño, ellos por ese motivo sostienen que se debe recibir el bautismo en la parte adulta. Aparte, simplemente esto que para los hermanos también es bueno aclararlo. Para nosotros el bautismo es el primero de los siete sacramentos.
Amén. Amén.
Los hermanos protestantes tienen el bautismo como un sacramento. De hecho, que algunos es con lo único que nos, digamos, nos hermanamos, en que consideramos al bautismo también sacramento, ¿no? O sea, ellos también tienen esa misma creencia. Pero los evangélicos no. Los evangélicos no lo toman como un sacramento, sino como la primera exigencia evangélica por aquello que dice el Señor en vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo tienen como algo sacramental. Entonces se diferencia muchísimo del modo en que nosotros suministramos ese sacramento, como dice usted, desde la más tierna infancia, a ellos que no lo consideran, consideran necesario que la persona tiene que tener conocimiento y capacidad de poder creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para poder ser bautizado. Tiene
Pero
que tener conciencia personal, no
fíjate.
Venir, diga, su papá o su mamá, ¿no?
Patricia, fíjate, hay varios pasajes en la Biblia que habla de que toda la familia fue bautizada. Es decir, no solamente el adulto hombre y la adulta mujer. Por ejemplo, en los Hechos Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, si vamos literalmente a leer esto, ¿qué es lo que dice? El carcelero sin más demora les lavó las heridas aquí a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque Pablo había hecho algo que realmente lo impresionó de tal manera, porque las puertas de las cárceles se abrieron por voluntad de Dios y quedaron libres. ¿Por qué? Porque habían estado orando en la madrugada, en el tiempo más oscuro de sus vidas, estaba en oración. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Él le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Es decir, todos, adultos, jóvenes, niños, todo el mundo fue bautizado. ¿Por qué? Esa era parte de su familia. ¿Sí? Aquella hora de la noche, todos fueron bautizados. Y como eso, pues hay otros pasajes bíblicos también que apuntan hacia lo mismo. Es decir, no
sí,
solamente...
creo que la familia de Cornelio también, padre.
También, claro, claro.
Creo
pero entonces volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hay dos bautismos. Uno es el bautismo de arrepentimiento, que era los adultos que venían buscando purificación, y el bautismo de Jesucristo, el bautismo cristiano, que es el bautismo que no solamente nos abrimos a la gracia santificante de Dios, pero que nos hace uno con Jesús. Tanto así, Patricia, que yo creo firmemente, y no estoy diciendo ninguna energía, que ya parte de ti y parte de mí, parte de nosotros, ya está en el cielo. ¿Por qué? Porque si, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 5, hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo y Cristo está en el cielo. Entonces, tú y yo, en alguna forma, ya estamos en el cielo. Falta la otra parte, ¿verdad? Pero
absolutamente,
ya,
yo creo lo mismo, ya, padre. Así que compartamos la herejía.
No, no, no es herejía, no, para nada.
No,
pero
no,
es la pura realidad. Entonces,
es una hermosa creencia, además.
Si a través del bautismo yo me uno a Jesucristo, soy injertado en Cristo y le pertenezco a Cristo porque Él me ha comprado un gran precio, entonces si Cristo está en el cielo, pues yo en alguna forma, mi pequeño yo, está también en el cielo. Ahora, con la gracia de Dios, yo tengo que trabajar para poder alcanzar la salvación. Y hay algunos que dicen, no, no, pero la salvación no hay que trabajar, las obras no existen. Un momentito. Es decir, la fe sin obras está muerta, dice Santiago. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi obra? Mi obra es decirle sí al Señor. Cada día de mi vida, yo confirmo mi bautismo. Yo quiero vivir según tu santa voluntad y por lo tanto, Señor, dame la gracia este día, gracia santificante, para ya no vivir según el mundo sin ti, pero para vivir en ti cada día de mi vida y para toda la eternidad.
Amén, qué lindo, Padre. Y eso es lo más hermoso, lo que usted dice. Si yo ya estoy en el cielo con Cristo, porque eso es lo que significa haber recibido su persona, su presencia y unirme, tengo que dar testimonio de eso. ¿Qué significa vivir el cielo en este mundo? Vivir el cielo en esta tierra, ¿no? Así que es un lindo desafío para todos, ¿no?
Y
para
luchar,
que
lo luchar
incluso en este año del jubileo, en donde como año de jubileo estamos llamados realmente a vivir un año de conversión, también de arrepentimiento.
A vivir a lo Cristo.
La esperanza, ¿no? De esos
la palabra de Dios.
De Dios
en Lucas capítulo 6, versículo 40, nos dice, el discípulo no puede ser diferente al maestro, más aún si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Es tremendo. Pero ¿cómo voy a ser como el maestro? Solo con la gracia santificante que Dios me da, comenzando con el bautismo, para que cada día de mi vida yo pueda ser más como Jesús, semejante a Jesús, y pueda proyectar la presencia de Jesús en mi vida. Una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿reflejo yo la presencia de Jesús? ¿Se me nota que soy cristiano? Hay gente que dice, no, pero yo tengo Espíritu Santo. ¿Se te nota, hermano? ¿Qué es el Espíritu Santo? El amor puro de Dios entre el Padre y el Hijo. ¿Realmente se nota que Dios está presente en tu vida? ¿Que Dios ha tomado control de tu vida y que tú has permitido que Él lo controle? ¿Sí? Depende de nosotros. ¿Es verdad?
Exactamente.
Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdame para no flaquear, para no fallar? Ayúdame para vivir cada día mi bautismo, Señor. Que cada día pueda decir, ya no soy yo quien vivo o quien vive, sino que es Cristo Jesús quien vive en mí. Como decía San Pablo.
Amén.
Y la otra cosa es que todo es posible. Todo es posible con Dios, todo es posible. Por eso, ¿verdad? Dice también San Pablo que todo lo puedo en el que me fortalece.
En el,
Entonces, el decir, no, yo nunca voy a llegar a ser santo, eso sí es una herejía, porque la palabra de Dios también nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, no hay cielo sin santidad. Y no es que Dios no quiera que entremos en el cielo, pero no podemos manchar a todo puro, todo santo, todo perfecto, y nosotros imperfectos delante de Dios. Entonces, cuando nos dejamos purificar aquí en la tierra, acercándonos más a la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo, vamos a tener que pasar por un largo purgatorio.
Así es.
Sencillo como eso, así sencillo es. Como eso. No queda mucho tiempo y qué bueno pues que los hermanos y hermanas lo están escuchando. Y yo te agradezco infinitamente, Patricia, este tiempo.
Ay,
que
un
nos
gusto,
brindas,
porque... padre, qué lindo.
Pero qué bueno que no ha habido preguntas hoy, porque tenemos más oportunidad de hablar y yo de hacerte preguntas, ¿no? Pero, por ejemplo, una pregunta que te quiero hacer, en relación a tu propia vida. Tú te bautizaste a los 19 años, ¿cierto?
Sí, yo vengo de familia...
¿19 años?
19 años tenía casi, sí, a puntito de cumplirlo.
¿Y por qué esperaste tanto, Patricia?
Bueno, yo soy hija de un matrimonio mixto entre un judío y una católica.
Ah,
entonces,
ya.
Yo la crianza que recibí en mi casa fue mayoritariamente en la fe judía, porque el práctico en la familia, el que practicaba la fe, era mi padre, no mi madre.
Ah,
entonces,
qué interesante, ¿no?
Entre ellos se habían puesto de acuerdo que yo, cuando fuera grande, pudiera elegir la fe que yo quisiera, ¿no? Entonces, ajá, efectivamente, ahí a los casi 19 años, porque yo cumplo en junio y me bauticé en marzo, el 14 de marzo puntualmente, pude y pedí a la iglesia el bautismo, ¿no? Y fue algo muy lindo, padre, porque...
Cuéntanos, cuéntanos.
¿Cómo lo viví yo, no? Yo, habiéndome criado en una fe judía, y yo iba al colegio hebreo, y bueno, y conocía muy bien la historia, o sea, lo que podía ser de un adolescente, ¿no? La historia de la salvación, la historia de lo que era el Dios de Israel, el pueblo de Israel, el Dios de la promesa, el Dios de la alianza. Me llamó mucho la atención porque una amiga mía muy querida, catequista ella, me dijo un día que me veía leer la Biblia porque no leía el Evangelio y que tenía que empezar por el primer Evangelio, que era el de Mateo. Bueno, yo dije, bueno, voy a leerlo con mucho gusto, ¿por qué no? Bueno, empecé a leerlo y cuando empecé ya no pude dejar hasta que no lo terminé. ¿Por
bendito
qué?
Sea
Mateo,
Dios,
¿no? Que escribe, sí, Mateo, claro, que le escribe a los judíos. Yo sentía que lo que estaba recibiendo, que lo que estaba leyendo, que lo que estaba escuchando, era nada más ni nada menos la confirmación de todo lo que me habían contado que era una promesa. O sea, acá se estaba dando todo lo que estábamos esperando. Acá estaba en persona alguien... que se estaba de alguna manera deseando, ¿no? El pueblo que lo estaba esperando durante tantos miles de años. Y
claro,
bueno,
claro.
Me reí, padre, porque terminé de leer y al otro día fui a una iglesia y le pedí a un cura, al padre Armando, me tiene que bautizar. Entonces, el padre, con una palmadita en el hombro, bueno, pero para bautizarte tenés que prepararte, tenés que empezar a ir
claro.
a misa. Y bueno, y ahí fue... donde desde ese momento empecé a ir a misa todos los domingos, empecé a tener catequesis con una hermanita, además yo ya estudiaba teología en la universidad, como era una universidad católica, tenía teología como materia, así que al año me bautizaron. Y siempre digo lo mismo, que nosotros entramos a la iglesia, el padre prendió la luz, estaban mis padrinos, fuimos a la fuente bautismal, Monseñor Moledo me bautizó, un sacerdote muy querido argentino, y bueno, terminó el bautismo, apagó la luz, me inscribió en un libro y nos fuimos. Entonces, si uno ve a simple vista, uno pudiera decir externamente como entré, salí.
Claro.
Pero
claro.
Internamente cambió por completo mi vida, Padre.
Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Sí, qué bueno. ¿Y qué fue lo que sentiste cuando te bautizaste? ¿Sentiste algo? ¿No sentiste nada? Porque
bueno,
todo es externo e interno.
Una alegría muy grande, una emoción tremenda, unos deseos enormes de conocerlo todo, de saberlo todo, de gritarlo, ajá, a los cuatro vientos, de salir corriendo y contar lo que me estaba pasando. Vio que el neoconverso, ¿no? Es así un poco como atolondrado, diríamos.
Muy
llena del fuego, ¿no?
Claro.
Que se derrama en nuestro corazón del amor de Dios.
Eso es una cosa, bueno, Patricia, es una cosa que los hermanos protestantes alegan, y también pues uh-huh. los evangélicos, que cuando una persona es adulta y se bautiza, como que hay más conocimiento de la responsabilidad adquirida. Y por tanto, entonces la persona como que se vuelve más, ¿cómo pudiera decir?, más proactiva a ser un verdadero cristiano. ¿Piensas tú que eso es correcto o no?
Bueno, en mi caso yo me bauticé el 14 de marzo, el 15 de marzo tomé la comunión, y a los pocos días estaba entrando en la Acción Católica, ¿no?, que es la institución a la cual pertenezco desde entonces hasta ahora. Y la verdad que yo entendí que, a ver, una vez bautizada, yo ya no me pude desprender más de la familia que era la Iglesia. A lo mejor un chiquitito, por eso yo hablaba de la responsabilidad de la familia, ¿no?
Claro,
a lo mejor
claro.
El dedito, pienso en mis hijos, a lo mejor mis hijos no tuvieron esa misma experiencia en la fuente bautismal cuando fueron dados a luz dentro de lo que es una vida nueva, uh-huh. ¿no? Pero uh-huh. ahí estábamos nosotros para recordarles todo el tiempo. Yo los saludo todos los años a los dos el día que se bautizaron, como si fuera su cumpleaños. Porque nosotros nos tenemos que acostumbrar a que es un día de celebración, no es cualquier
claro,
día.
Claro,
no es un día
claro.
de un trámite, es un día donde empezamos a vivir de una manera distinta.
Una vida entonces, nueva, así es.
Claro. Entonces, a lo mejor el chiquito no tiene esto que me pasó a mí, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo que lo tenga de alguna manera, ¿no? En el testimonio, en cómo le celebramos, en cómo le hablamos, que ser cristiano no es algo que tenemos que vivir a escondidas, sino que es un orgullo, no es algo que nos tiene que llenar de vergüenza porque uh-huh. no está de moda o está contracorriente, sino que
gloria
es un
desafío
para amor. Claro.
Gloria a Dios, es decir, tenemos entonces más responsabilidad, por eso San Pablo dice, exacto, predica tiempo y destiempo, ¿no es cierto? Y así, ellos pues pasan por situaciones muy difíciles al punto del martirio. ¿Cómo nosotros no vamos a gritar los cuatro vientos que somos extensiones vivas de Cristo Jesús y que en Cristo Jesús tenemos victoria, tenemos esperanza y tenemos la seguridad de una vida plena en su presencia en el cielo, si realmente vivimos como Él nos pide, ¿no es cierto? Una cosa te quería preguntar, Patricia, ¿qué pueden hacer los papás para ayudar a sus hijos a ser hombres y mujeres de fe? Hombres y mujeres que viven su bautismo, que experimentan la gracia santificante, el impulso que nos lleva a cada vez más a una unión más perfecta con Cristo. ¿Qué pueden hacer los padres en esta situación? Sobre todo en tantos problemas que hay en el mundo hoy día, particularmente por parte de los jóvenes que no saben qué dirección tomar muchas veces, ¿no es cierto? Sí.
Yo creo que los papás, bueno, primero que lo que uno desearía y lo que uno reza, ¿no?, cuando reza por las familias, es que los padres se sientan siempre y estén, además de sentirse, unidos a Dios, ¿no? Que Dios esté en medio de ese matrimonio, que Dios sea parte de esa familia. O sea, creo yo que una de las cosas que nos pasa en los tiempos modernos es que muchas veces a Dios lo dejamos encerrado en la iglesia, por ejemplo. A lo mejor vamos a misa los domingos, pero lo dejamos adentro del sagrario, ¿no? Yo creo que este Dios que caminó siempre en medio de su pueblo quiere caminar en medio de una familia. Y cuando la familia tiene a Dios en el seno de ella misma, en el medio de ella misma, es la forma, es el alimento, es la presencia, es la fuerza en donde a través de la gracia que tenemos, Dios obra en el consejo, en la oración. Hay que rezar juntos, unos padres que no rezan nunca con sus hijos.
Eso, no puede esperar.
Los chicos dicen, claro, no puede esperar ¿cómo se sigue construyendo este edificio, no?
Claro,
estar basado en los sacramentos, en la oración.
La primera escuela cristiana,
dialoga con él.
La primera escuela cristiana tiene que ser la casa, tiene que ser el hogar.
Absolutamente, eso en la catequesis es lo primero que le decimos a los papás. Ustedes piensen que la catequista los tiene una hora por semana y ustedes los tienen 23 horas casi, ¿no? O un poquito menos porque los chicos van al colegio, pero ¿a quién va a escuchar más el chico? ¿A quién va a ver más el chico? Que a su padre y a su madre, cómo contestan, cómo viven, cómo se llevan. Entonces, como dice usted, padre, la familia es la primera educadora en la fe y sostenedora en este camino, que bueno, después cada uno lo vivirá de acuerdo a su vida personal, pero en la edad en la edad de la infancia somos directamente los responsables de esto, definitivamente.
Desafortunadamente el tiempo se nos va, pero supremamente rápido. Sí, yo creo que es importante que los padres hagan tiempo para, tú dijiste anteriormente, para orar con sus hijos, por lo menos una vez por semana, y compartir sobre todo el evangelio de ese domingo. Si fuera posible, lo ideal sería que fueran a misa mucho más de un día a la semana, es decir, el domingo no es suficiente, no comemos una vez por semana, no alimentamos el cuerpo una vez por semana, ¿verdad? Entonces el alma, que es más importante que el cuerpo, tenemos que darle un alimento mucho más fuerte todavía, y ese alimento pues es la Eucaristía, es el sacramento de la confesión, la reconciliación, y es también la lectura de la palabra de Dios que va calando y va haciendo de nosotros criaturas nuevas. Desafortunadamente, Patricia, el tiempo se va, pero sí me encantaría que de vez en cuando pudiéramos compartir un poco la fe, sabiendo que hay mucha necesidad, pero también hay mucha esperanza. Que Dios te bendiga enormemente.
Padre.
Que el Señor siga guiando tus pasos. Muchas bendiciones para ti, para tu esposo, para toda tu familia. Que el Señor los bendiga en abundancia hoy y siempre. Es un placer realmente haber estado contigo y que podamos de vez en cuando pues compartir la palabra de Dios. ¿Está bien?
Amén, me encantaría, yo puedo. Así que a su servicio.
Gracias. Gracias, queridos hermanos y hermanas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este su programa Solos con Jesús. Si me permiten, una pequeña oración. Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo. Que podamos vivir nuestro cristianismo en toda su plenitud. Que podamos, con la fuerza y el poder que hemos recibido en el primero de los sacramentos, que es el bautismo, recibir no solamente, pero implementar la gracia santificante, Señor, para que cada día nos acerquemos más a la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. El Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga en este día y por siempre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus seres queridos y esté con ustedes por siempre. De nuevo, feliz, feliz, feliz año nuevo y que Cristo Jesús sea Señor, dueño, amo y Rey de nuestras vidas. A Patricia, muchísimas gracias por su colaboración, por sus consejos tan importantes y necesarios, y a todos ustedes, gracias por su audiencia. Dios les bendice y hasta la próxima, Dios mediante.
Quisiera oír su voz que dice, ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. quédate tú.